Juan capítulo 3, Juan capítulo 3, versículo 1, y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Y este vino a Jesús de noche. Ahora, los judíos siempre tenían temor de los demás, ¿ok? Nicodemo, siendo un fariseo, temía a los demás. Estaba preocupado por lo que decían los hermanos, ¿ok? Estaba preocupado de que ellos le acusaran de ser un fanático, ¿ok? De tener una doctrina rara, ¿ok? De no encuadrar con la mayoría de los hermanos, ¿ok? Pobrecito. Y esto le afectaba a su relación con Cristo. Juan 7. Mira Juan 7, por favor. Juan 7, 50. Dice Cristo. Juan 7, 50, dice la Biblia. Díceles Nicodemo, el que vino a Jesús de noche, el cual era uno de ellos, juzga nuestra ley a hombre alguno si primero no oyere de él y entendiere lo que ha hecho. Respondieron y dijeronle, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se levantó profeta. Y volviéronse cada uno a su casa, no querían escuchar a Cristo. Ok, mira a otra persona que temía a los demás. Juan 19, 38. Juan 19, 38. Pasadas estas cosas, rogó a Pilato José de Arimatea, el cual era el discípulo de Jesús más secreto, por miedo de los judíos, que él quitase el cuerpo de Jesús. Entonces, José era, ¿qué? Temeroso de los otros, de los demás. ¿Okay? Y eso afectó su relación con Cristo. Mira capítulo 20, capítulo 20 de Juan, versículo 19, 20, 19. Y como fue tarde aquel mismo día, el primero de la semana, y las puertas estaban cerradas, donde los discípulos estaban juntos, por miedo de los judíos, vino Jesús. Entonces, todo el mundo tiene miedo de los judíos. ¿Ok? Es decir, que tienen miedo de sus hermanos, porque eran de la misma religión, la religión judía. ¿Ok? Volviendo a nuestro texto. Entonces, este fariseo no se atreve a venir a Jesús abiertamente durante el día, sino le viene de noche por miedo de los judíos. ¿Ok? Dos, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que eres un maestro venido de Dios, porque nadie puede hacer estos milagros que tú haces si no fuere Dios con él. Tres, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Ahora, el reino de Dios y el reino de los cielos son dos reinos distintos. No son la misma cosa. Cristo aquí no trata del reino de los cielos, sino el reino de Dios. Mira Lucas 17, 21. Lucas 17, 21. Lucas 17, 21. Dice la palabra de Dios. Mejor 20, versículo 20. Y preguntado de los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá como manifiesto, no se puede ver. El reino de Dios es invisible. Ni dirán, él aquí o él allí, porque he aquí el reino de Dios dentro de vosotros está. Mira Romanos 14, Romanos 14. Romanos 14 y versículo 17. Dice Pablo, porque el reino de Dios no es comida física ni bebida física, sino justicia espiritual y paz espiritual y gozo espiritual en el Espíritu Santo espiritual. Okay. No es una cosa visible que se puede ver abiertamente o manifiesta, es una cosa espiritual. Ahora, mira por favor Mateo. Contradistinción al reino de Dios es el reino de los cielos en Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11. Y versículo 11. De cierto os digo que no se levantó entre los que nacen de mujeres otro mayor que Juan el Bautista, mas el que es pequeño en el reino de los cielos, mayor es que una persona dentro de un reino, el reino de los cielos. Y otro, la persona tiene dentro de sí el reino de Dios. ¿Ok? Entonces, el reino de Dios mora o habita dentro de la persona. Y en los reinos de los cielos, la persona habita o mora dentro del reino. ¿Ok? Pues es un reino físico, por supuesto. Versículo 12. Desde los días de Juan Bautista hasta ahora, al reino de los cielos, se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. Es algo físico que se puede arrebatar, es algo físico que se puede hacer fuerza y de violencia tomar con guerra, con armas, algo así. ¿Ok? Son dos cosas distintas. Y por supuesto, ¿qué quiere decir Dios? Dios es espíritu, Juan 4:24. Dios es espíritu. Juan 4:24. El reino de Dios es espiritual. Cielos. Hay tres. Son físicos. El primer cielo, que es la tierra, es su atmósfera. Segundo cielo, que es el universo con sus estrellas mil. Con millones, cuatrillones, lo que sea. Y el tercer cielo, que es el trono, el santuario de Dios, donde hay que mar de cristal, trono, 24 tronos, bestias volando por el trono, arco iris, todo el mundo adorando a Dios en su trono, es físico. ¿Okay? Entonces los cielos son físicos. ¿Okay? Especialmente los primeros dos. La tierra y el universo, volviendo a nuestro texto. Entonces, ¿de qué trata Cristo en capítulo 3? Trata del nacimiento espiritual. El que no naciera otra vez no puede ver el reino de Dios. Es un reino espiritual. ¿Ok? Versículo 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciera otra vez no puede ver el reino de Dios. No es el cielo. Es un reino espiritual. Es el nacimiento espiritual o el nacimiento segundo nacimiento. Versículo 4. Ahora, este fariseo Nicodemo, tenemos que tomar en cuenta que Dios le había prometido a Abraham ciertas cosas. Número uno, un pedazo de tierra. Okay, un terreno. Que incluye hasta todo el mundo, Romanos capítulo 4, versículo 13. Okay. Los judíos tienen dentro de sí mismo un afecto, unas afecciones para el mundo, porque Dios le había prometido a ellos el mundo. Entonces, tienen una afinidad para este mundo. Tienen ganas de apropiarse de este mundo. ¿Ok? Yo conozco a los judíos, yo sé cómo son. Ellos buscan dinero, ellos buscan las cosas materias, ellos buscan los bienes. Y tú dices, bueno, también los cristianos buscan esas cosas, sí, pero no como los judíos. ¿Ok? En cualquier nación de este mundo donde habitan judíos, la comunidad más rica en esa nación, en ese país, es la comunidad judía. Sin excepción. vaya a cualquier país. Eso fue el motivo de rencor de Hitler en contra de los judíos, porque se habían establecido los judíos, el pueblo de Israel, en ese país, Alemania, de una manera que no se puede imaginar. Eran todos los abogados, doctores, los propietarios de tiendas, de empresas, de fábricas, de todo. Y eso fue el motivo de una amargura dentro del corazón alemán, como Hitler, que se levantaron para matar a todos ellos, que se llama el Holocausto. Yo conozco a los judíos, yo sé cómo son, ¿ok? Y aquí Cristo está diciendo, hay que nacer otra vez. ¿Y qué piensa este fariseo? Este judío, que nada más piensa en las cosas materias de este mundo. ¿Qué piensa él? Piensa en una cosa materia. Versículo 4. Dícele Nicodemo, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Okay. Mira cómo es la mente judía. Es por eso que Pablo no era capaz de salvar a su pueblo, aunque tenía ganas de salvarlos, aunque deseaba vehementemente, como dice en Romanos 9, de salvarlos. Okay. No podía, no era capaz. No pueden ser salvos. Aún con todas las señales que hacía Jesús, aún con todos los prodigios y los milagros que hacía Jesús, no eran capaces de creer porque tienen la mente enfocada en que las cosas de este mundo, los bienes de este mundo. ¿Ok? Tú dices, bueno, eso es el problema también con la iglesia moderna. Sí sé, pero ¿sabe qué? Los judíos tienen el problema aún de una manera más fuerte que tú lo tienes. ¿Ok?
Pero Dios los bendice. Aparte de eso,
sí.
Es increíble.
Tienen esa promesa. Dícele Nicodemo, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? Pensando en las cosas materias, el vientre de su madre. Y Cristo responde de una manera semejante. Cristo responde de una manera semejante. Mira cómo dice, respondió Jesús, versículo 5. De cierto te digo, que el que no renaciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces Dios responde, Cristo responde diciendo, ok, está bien, agua, la madre, y el Espíritu, el segundo nacimiento. Ok. Entonces si la persona la primera vez tiene que nacer de agua, del vientre de su madre, eso se llama romper agua.
La fuente.
¿No es así?
Romper la fuente.
La fuente. Mira Proverbios 5. Romper la fuente. ¿Qué es la fuente? Es agua. Proverbios 5. Proverbios 5, versículo 16. 5:16 de Proverbios. Derrámense por de fuera tus fuentes, en las plazas los ríos de tus aguas, sean para ti solo y no para los extraños contigo, hablando de la mujer de uno. ¿Ok? Será bendito tu manadero y alégrate de la mujer de tu mocedad. ¿Ok? ¿Qué es la mujer de tu mocedad? Fuente. Romper fuente. ¿Ok? Es agua. ¿Ok? Toda vida proviene de qué? De agua. Génesis capítulo 1. ¿Ok? Dijo Dios, deja que las aguas rinden vida. ¿Ok? Toda clase de animal, dice la Biblia. ¿Ok? Entonces, agua es lo que sostiene la vida. Años atrás, los autores de novelas científicas ficciones, ¿cómo se llama?
Ciencia ficción.
Ciencia ficción. Los autores de novelas ciencia ficciones, ¿ok? Soñaban de formas de vida no basada en carbono ni en agua, sino en otras materias como silicono o metano o otras gases, otros líquidos, ¿ok? Otra forma de vida. Ya no están haciendo eso. Ya no están escribiendo de vida aparte de agua y carbón. Porque saben ya los científicos que es imposible tener vida sin carbono, sin agua. ¿Ok? La fuente de la vida en este universo, sin excepción, es ¿qué? Agua. ¿Ok? Dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. ¿Ok? H2O. ¿Ok? Agua. Toda la fuente de la vida es agua. ¿Ok? Ahora, sabiendo esto, hoy en día están torciendo la doctrina de la Biblia diciendo que cuando Cristo dice aquí agua, se refiere a bautismo. ¿Ok? Mayormente la Iglesia Católica. Ellos leen Juan capítulo 3, versículo 5, y no leen, el pasaje no reza con la palabra agua, dicen ellos, de cierto te digo, que el que no renaciere de bautismo y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Pero no hay bautismo aquí. Porque Cristo no solamente responde a lo que dice Nicodemo en versículo 4, sino que lo explica de una manera más clara en versículo 6. Lo que es nacido de la ¿qué? Carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así que Cristo aquí, cuando menciona la palabra agua, no se refiere a bautismo, sino se refiere al agua de la mujer, rompiendo su fuente, dando luz a un ser humano, el primer nacimiento. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y el segundo nacimiento del Espíritu, lo que es del Espíritu, Espíritu es. Eso es, eso es tan fácil de entender que nadie puede perderlo, menos un erudito ahí aislado en su, en su oficina, escudriñando libros sin alguna vez viajar fuera de su oficina para investigar lo que pasa en la vida normal de la persona allá afuera. ¿Ok? Están ahí aislados sin saber lo que es la realidad. La realidad es que Cristo está aquí hablando de la mujer, del agua de la mujer, su fuente, ¿ok? Y del Espíritu Santo, el segundo nacimiento. También tienen los bautistas este problema, aunque nosotros entendemos que aquí Cristo no está hablando de bautismo. Muchos de los bautistas tienen otro problema, porque ellos, donde la Biblia dice bautismo, ellos ponen agua, ¿ok? Y eso tampoco es verdad. Eso también es mala doctrina, doctrina torcida. Mira Romanos capítulo 6. ¿Ok? Dice Cristo en Juan 3, agua y no hay bautismo. Aquí dice Pablo, bautismo y no hay agua. Pero los bautistas ahí, les gustan poner la palabra bautismo aquí, o la palabra agua. Romanos 6, versículo 1. Pues, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? 3. ¿O no sabéis que todo lo que somos bautizados en Cristo Jesús, somos bautizados en su muerte? ¿Qué hacen los bautistas? Ponen la palabra agua. Ahí donde dice bautizar. Pero no hay agua aquí, porque esto es un bautismo espiritual por el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, agua en Juan 3 no es bautismo, y bautismo de Romanos 6 no es agua. ¿Ok? Dice Pablo en Efesios capítulo 4, hay un solo bautismo. Una sola fe, un solo Padre, un solo bautismo. Mira por favor, 1 Corintios 12, otra vez más, donde Pablo dice bautismo y los bautistas, mequetrefes, quieren añadir la palabra agua. 12. 1 Corintios 12, 12. Porque de la manera que es uno el cuerpo y tiene muchos miembros, pero todos los miembros de este un cuerpo, siendo muchos, son un mismo cuerpo, así también es Cristo. Hablando de Cristo. Porque por un mismo espíritu somos que todos bautizados en un mismo cuerpo y no hay agua presente. ¿Ok? No es el bautismo de agua. Eso nos salva, pero sí estar en el cuerpo de Cristo, tú eres salvo. Bautizarse en agua hace mojarse uno, pero eso no hace salvarse uno.
Amén.
¿Ok? Entonces, desafortunadamente, la Iglesia Católica, donde dice agua, quieren poner bautismo, y donde dice Pablo, bautismo, los bautistas quieren añadir la palabra agua, pero no son la misma cosa. ¿Ok? Qué triste. Ahora, gracias Señor, tenemos aquí la versión de la Biblia Valera 1865. La antigua versión de Cipriano de Valera, aquí en nuestras manos, que nos da una revelación avanzada para nunca confundir Juan 3:5. Nunca confundirla. ¿Ok? Nunca confundir este versículo. ¿Cómo? Mira ahí bien. Juan 3:5. De cierto te digo que el que no renaciere, todas las nuevas versiones de la Biblia, todas las nuevas versiones de la Biblia, sin excepción, quitan la palabra renacer y ponen la palabra nacer. Y de esa manera se puede identificar este versículo como refiriéndose al bautismo. Pero en la Biblia de Valera antigua es imposible por la cruz referencia a la palabra renacer. La referencia cruzada a la palabra renacer es 1 Pedro 1. 21. Busca ahí, por favor, 1 de Pedro 1:21. Hablando otra vez más de qué, el segundo nacimiento. Del creyente que cree y el Señor le concede lo que se llama ver el reino de Dios. 1 de Pedro 1. Versículo 21, que por medio de él creéis en Dios, hablando de la fe, el cual le resucitó de entre los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Habla de fe cristiana. Versículo 23, siendo que renacidos, así que esta palabra, renacer, solo aparece dos veces en la entera Biblia de Valera. Dos veces. Y por casualidad, los dos versículos donde aparece esta palabra, Juan 3:5 y 1 de Pedro 1:23, tiene que ver, se refiere a que el nuevo nacimiento, el segundo nacimiento. Mira el versículo 23 ahí. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por el bautismo en agua católico.
No, güey, José.
Dice, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra del Dios viviente que permanece para siempre. Entonces, yo fui bautizado en Cristo, no por el agua, sino por qué? La palabra de Dios. Y de esa manera, con la referencia cruzada, es imposible malinterpretar a Juan 3:5, dándole la interpretación católica, diciendo que el agua ahí es el bautismo, el rociar de niños. Imposible. Y gracias, Señor, tenemos esa revelación avanzada. ¿Dónde? En la versión antigua de la Biblia española, castellana, que se llama Valera. ¿Amén?
¿Hay algún lugar donde justifique rociar niños en la Biblia? No existe.
¿Mm?
¿Hay algún lugar en la Biblia?
Ningún lugar de la Biblia hay lo que se llama rociar de niños. Ningún lado. Todos que son bautizados en la Biblia son adultos que creen en Jesús y han dado testimonio de su conversión.
¿Que ellos justifiquen para hacer eso? ¿Cómo? ¿De dónde lo sacan?
No, no hay justificación. Es una tradición católica diciendo ellos que la tradición es de igual importancia a la Biblia.
Ya.
¿Ok? Juan 3, versículo 5. Ahora, Juan escribió este evangelio de Juan, ¿no es así? También Juan escribió unas cartas y da aún más explicación de esta cosa que se llama agua y espíritu. Mira primero Juan. El libro de Primera Juan, por favor. Primera Juan, capítulo 5. Juan 5:1. Primera de Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Mire el nacimiento segundo, el nuevo nacimiento. ¿Ok? Y cualquiera que ama al que ha engendrado, ama también al que es engendrado de él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son graves. Porque todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, es a saber nuestra fe. ¿Quién es el que vence el mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Mira el versículo 6. Este es Jesucristo que vino por agua y sangre. No por agua solamente, sino por agua y sangre. El Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. No es por bautismo. No, él nació en Belén de su madre. ¿Ok? Entonces, Cristo es 100% humano y 100% Dios. ¿Ok? Mira el versículo 3. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. ¿Ok? Testimonio celestial. Versículo 8. También son los tres que dan testimonio. ¿Dónde? En la tierra. El espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres son uno. ¿Ok? Entonces, agua es la fuente de vida. ¿Dónde? En la tierra. ¿Y qué? El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo son la fuente de vida celestial. El segundo nacimiento. Dos nacimientos.
¿Qué hace los testigos de Jehová con ese pasaje en la Biblia?
Están embarcados.
Lo cambian, ¿no? En la de
ellos. Lo cambian, sí. Lo cambian.
Porque está claro.
Está muy claro. Hay dos partes. 7 y 8. Quitan versículo 7. Eso es lo que hacen.
Ah, deben quitarlo, sí.
Uh-huh. Versículo 7 es completamente quitada, no solamente de la Biblia y de los testigos de Jehová, sino de otras Biblias modernas.
Sí, sí. Sí.
No la 60, pero la NVI no la tiene.
¿La NVI no la tiene?
No, señor. Okay. Así como los testigos de Jehová. Pero hay dos. Celestial, el segundo nacimiento, el nuevo nacimiento, y terrenal, la vida terrenal, ¿ok? El espíritu del hombre, ¿ok? Versículo 6, Juan 3, 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. 7. No te maravilles de que te dije, necesario os nacer otra vez. Mira qué rara cosa que dice Cristo aquí. Dice, no te, singular, maravilles, singular, de que te, singular, dije. Cristo hablando a una sola persona. Pero mira cómo lo dice. Necesario os, plural. ¿Cómo lo dice una sola persona? Os. Entonces, Cristo está incluyendo a todo el mundo en ese dicho. ¿Ok? Necesario os, todo el mundo. Tiene ahí presente una sola persona y pudiera haber dicho ahí, no te maravilles de que te dije necesario te es nacer otra vez. Podía haber dicho eso, ¿no? Ok, pero no lo dije. No lo dijo. Dijo Cristo, necesario os es nacer otra vez. Refiriéndose a todo el mundo. Es decir, que todos hombres tienen que nacer otra vez. Tienen que renacer. ¿Ok? Tienen que tener el nacimiento nuevo. ¿Ok? Y Cristo sigue explicando esto. 8. El viento de donde quiere sopla y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene. El espíritu es invisible, eso es una cosa espiritual, una cosa que no se ve. Pero así como viento no se ve, pero se puede sentir, es palpable el viento. Y también el Espíritu Santo es bien palpable, ¿okay? Se puede sentir. ¿Okay? El viento de donde quiere sopla y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni dónde vaya. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Okay? Este es un nacimiento espiritual y no tiene explicación humana, porque las personas que se salvan no es una manera de calcular o analizar de esta cosa de una manera para poder profetizar. Okay, o antemano determinar quién será un cristiano o quién no será un cristiano. Eso es imposible de deducir. Es imposible. Okay. El viento sopla donde quiera. No tiene que, tampoco tiene que ver con predestinación. Porque mira, el Espíritu Santo alumbra a todos los hombres que vienen al mundo, ¿no? ¿No dice la Escritura así?
Sí.
Okay. Okay, y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni dónde vaya. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo. 9. Respondió Nicodemo. Tú sabes, en Ezequiel 37, la Biblia habla del viento siendo el Espíritu, sopla en los huesos secos, así. Tomando un cadáver, un muerto, y vivificándolo. Okay. También no sabe que...
Como un viento recio, un viento pasible y suave.
Amén.
Cuando se le parece al profeta.
También hablando del bautismo, el bautismo del Espíritu Santo, no el bautismo en agua. El bautismo del Espíritu Santo, dice Pablo en Colosenses 2, versículo 11, que es un bautismo sin manos. Entonces, el bautismo importante no es el de agua. Somos una iglesia bautista aquí. Nosotros bautizamos a la persona en agua. Pero eso es con manos, mis manos.
Circuncisión.
O el pastor de esta iglesia que lo bautiza. ¿Ok? Pero el bautismo del Espíritu Santo sin manos, dice la Biblia.
Una circuncisión.
Es una circuncisión. Es una transacción o una operación espiritual. Ok, mire por favor. 9. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede ser esto? Aún todavía Nicodemo no entiende lo que está diciendo. Mira, tan enfocado en las cosas materiales está este Nicodemo, que no es capaz de, con una explicación bien clara, pierde la interpretación. Y también es maravillado Cristo, porque mira cómo responde Cristo en versículo 10. Respondió Jesús y le dijo: tú eres un maestro de Israel y no sabes esto. Y yo respondo también a todos los católicos allá afuera y los que están metidos en rociar niños y esa cosa. Son maestros ustedes aquí en este país y otros países y no saben estas cosas. No hay excusa. Es una determinada y a propósito decisión de no ver la verdad, de evitar la buena interpretación de las Escrituras. Cristo está dando la explicación y este maestro en Israel no lo entiende. No es física, no es agua, es espiritual. Versículo 11. De cierto te digo que lo que sabemos, hablamos. Entonces Cristo sabe lo que está diciendo. Él habla de lo que sabe. Y lo que hemos visto, testificamos. Cristo ha visto estas cosas. Él ha visto que los cambios que se hacen en la vida del mundo. nosotros vemos los cambios que se hacen en las vidas de las personas, aun con toda la confusión que hay en este mundo y los problemas que tienen uno y el afán del día y la cosa cotidiana que sufren las personas y los problemas y las pruebas que pasan en la vida de las personas, en las familias, podemos ver el Espíritu Santo morando y trabajando y obrando en las vidas de las personas, en los corazones de las personas. ¿Ok? Cristo sabe lo que está diciendo, porque lo ha visto, testigo ocular de las cosas. ¿Okay? Lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Eso es todo lo que tiene una persona de todo modo. Yo tengo mi testimonio, y si no eres capaz de creer mi testimonio, ¿qué me importa eso? Nada. ¿Okay? Si una persona no quiere recibir mi testimonio, yo fui salvo en julio de 1976. Eso es mi testimonio. Creo o no lo creo, no importa. ¿Okay? Hay personas que no han recibido mi testimonio. Pero yo sigo dándolo porque hay personas que sí lo reciben.
Amén.
¿Okay? 12. Si os he dicho cosas terrenales, ahí está el asunto. ¿Okay? Hay diferencia entre lo terrenal y lo celestial. Y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere cosas celestiales? Y nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, es a saber, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Todas las nuevas versiones de la Biblia quitan las últimas 5 palabras del versículo 13. ¿Por qué? Porque no son capaces de creer que Cristo es omnipresente. Omnipresente. ¿Ok? Este versículo indica que Cristo es Dios. Porque en el mismo momento de decirle estas cosas cara a cara a Nicodemo, con Nicodemo presente y Cristo presente en la carne, Cristo lo dice, el Hijo del Hombre, yo, que está ¿dónde? En el cielo. ¿Cómo puede estar Cristo en el cielo y en la tierra a la misma vez? La misma manera que nosotros los cristianos estamos presentes aquí en la tierra y en el cielo. Como la Biblia dice en Efesios capítulo 1, estamos asentados en lugares celestiales con Cristo. ¿Ok? Nuestra presencia está en los cielos con Dios, porque estamos escondidos en Él, sellados por el Espíritu Santo, y tenemos una áncora que está ligada y fijada a nuestra alma, y también conectada al santuario de Dios, el trono de Dios en los cielos. Y nada puede romper esa conexión. ¿Ok? Cristo también lo dijo. Versículo 13. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, es a saber, al Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Los testigos de Jehová que no creen en la divinidad de Jesucristo quitaron las últimas cinco palabras de ese versículo y eso para demostrar que no es divinidad, porque solo Dios puede estar en dos lugares a la vez. ¿Okay? Omnipresencia de Dios. Entonces Cristo está aquí demostrando que Él es Dios y por supuesto tiene que quitar esas palabras. Hay preguntas sobre los primeros 13 versículos de Juan 3. Juan 3. Preguntas.
Que vivió en los católicos.
Pero las 60 no quita eso, ¿sí?
Las 60 no.
No, las 60.
Son los testigos de Jehová.
Testigos de Jehová y de la NIV. A ver. La NIV. Juan 3:13. ¿Es esto Juan? Nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, punto. Quitaron las últimas 5 palabras también, wow. La NIV. Ok, es como siempre he dicho, cuando cambian la Biblia es para disminuir y rebajar a Jesucristo, más nada. ¿Qué pregunta
es? No, solamente eso es rápido, es que no es para... Es en Juan, 1 Juan... 5:8, donde dice que el espíritu y el agua y la sangre son testimonio en la tierra.
En la tierra.
que es ese, el espíritu,
el espíritu del hombre, con E minúscula.
Okay, el espíritu del hombre.
Del hombre, sí, con E minúscula. Porque mira, en versículo 7 tiene E mayúscula.
El agua.
El agua, que es la mujer, la fuente. Ajá.
Y la sangre.
Y la sangre, que es la sangre que tú tienes circulando por tus venas.
Ya, entiendo. Bueno. Este tiene la E minúscula.